Saludamos ya al vicepresidente, consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Royano Ojeda. Pedro, gracias.
Un verdadero placer estar aquí con todos vosotros,
Nina. Le echábamos de menos, o sea, que queda inaugurado la presencia del vicepresidente, en fin, cada poco, si le parece, ¿eh? Bueno, Pedro, estábamos hablando del Partido Popular, hemos escuchado a tres de los candidatos, hemos escuchado a Casado, hemos escuchado a Soraya Sáez de Santa María, a María Dolores de Cospedal. Sí me gustaría que, antes de entrar en harina de temas relacionados con Madrid, que me cuente un poco cómo lo está viviendo usted, cómo lo están viviendo en la Comunidad de Madrid esta situación.
Pues, francamente, coincido al 100% con lo que acabo de escuchar, al menos durante los últimos 30
sí, ¿no?
segundos.
A Javier,
no me puedo corresponsabilizar
Isaac,
de ello porque no he tenido oportunidad de escuchar, pero ciertamente los dos últimos meses para el Partido Popular han sido francamente muy intensos. Es decir, yo creo que hemos vivido en 6, 8, 10 semanas cosas que prácticamente eran inasumibles una década atrás. Fíjate, yo hoy he tenido oportunidad de estar con Pablo Casado. Ayer tuve oportunidad de coincidir con Alfonso Alonso y antes de ayer con Juan Ignacio Zoido. Estos tres compañeros, cada uno pues defendiendo a sus diferentes apoyos y candidaturas, como es María Dolores de Cospedal, como es Soraya Sáenz de Santa María, o el propio Pablo Casado, como digo, pues que hoy se representaba a sí mismo, ¿quién mejor?
Claro.
Y lo hemos hecho, como digo, en el municipio del que pues me honro ser presidente local, y lo que se está denotando es que, independientemente del número, los militantes se lo están tomando francamente muy en serio. Hemos tenido oportunidad estos tres últimos días pues de congregar pues desde 150 a 300 personas, 300 afiliados, militantes inscritos, como digo, que quieren escuchar qué es lo que aportan, en qué se diferencian, cuáles son sus fortalezas y algo que yo creo que en líneas generales, salvo pequeños matices que se ha podido producir o que se ha podido comentar más que producir, me atrevo a decir, es en líneas generales es el fair play, el juego limpio, en el que lo verdaderamente importante, en el que todos, absolutamente todos coinciden y coincidimos, es que una vez que tenga lugar pues este primer filtro, que tendrá lugar con la votación de los inscritos y luego con la votación el 2021 de julio, y que ya pondrá a un hombre o a una mujer al frente de la presidencia del Partido Popular, los adversarios no están dentro de casa. Nosotros somos compañeros que legítimamente cada uno de nosotros, cada uno de ellos, pues lo que ha hecho ha sido dar un paso adelante, muy valiente por otra parte, porque con la que está cayendo, oye, yo creo que hay que reconocerle la valentía a los seis, tres evidentemente con una clara ventaja con respecto al resto, de dar ese paso adelante, de ordenar el partido, de prepararnos para la próxima cita, muy próxima por otra parte, que serán el próximo año elecciones autonómicas, municipales, europeas, y a 23 meses del momento en el que nos encontramos, pues la próxima cita, ni más ni menos, que
a nivel
para
nacional.
La presidencia del gobierno de España.
Sí, sí. Yo lo que quería comentarle es que realmente en estos días, hoy mismo al presidente de la comunidad, cuando le han preguntado, porque se había decantado por María Dolores de Cospedal, pero ha dicho algo que me parece que dice mucho de él, ¿no? Y es que dice, si no gana, y gana, pues no sé, Pablo Casado, estaré ahí. Estaré ahí, ¿no? O sea que aunque se hayan decantado, que desconozco si usted ha dado un paso hacia adelante decantándose por uno de los que se han presentado, pero que cuando acabe todo, no sé si borrarán lo que ha pasado y empezarán de nuevo.
Yo creo que no descubro nada nuevo si digo que el Partido Popular no está atravesando, al menos en lo que apoyo electoral se refiere, su mejor momento. Llegamos a tener 11 millones de votantes, hoy estamos ligeramente por debajo de los 8. Tenemos que hacer algo muy importante, que es generar la confianza para renovar esta en los 8 millones que nos apoyaron y trabajar de manera ardua mirando a los ojos de los españoles para recuperar la confianza de esos 3 millones. Es decir, y para eso es necesario tener un Partido Popular unido, cohesionado, fuerte, con las ideas claras, con un liderazgo claro y determinante, y en el que no sobra nadie, lo digo de veras. Es más, yo aprovecho los micrófonos pues para que todos aquellos que tengan algún tipo de inquietud política miren hacia el Partido Popular por si se quieren sumar, seguirnos, participar activamente, porque hemos podido cometer errores, como todos los grandes partidos que han tenido la oportunidad a lo largo de mucho tiempo de gobernar. Pero creo que han sido muchos más los aciertos y los logros, como digo, logros no del Partido Popular, no de sus gobernantes, sino también, lo más importante, de lo que ha sido la correa de transmisión y el compromiso de los españoles. Y, francamente, por esa razón no nos podemos permitir el lujo de prescindir absolutamente de nadie. Todos los candidatos, de manera muy singular, los que acabamos de citar, pues a Cospedal, a Soraya, al propio Casado, es gente muy capaz, es gente que tiene muy claro cuál es el modelo de España, el modelo de partido, y yo creo que todos tienen encaje en el Partido Popular, lo digo ciertamente.
Bien, ¿va a coger vacaciones antes de nada?
Yo todos los años cojo vacaciones, no sé los días, pero cojo vacaciones, básicamente porque si no me pone mi mujer las maletas en la puerta de la calle.
Que menos, ¿no? Algún día, ¿no? Porque fíjese la que viene detrás, es que usted lo acaba de decir, la que viene detrás. Y luego además la comunidad lanza la estrategia de conservación de carreteras 2018-2021 con 162 millones para mejorar la seguridad. Hoy veíamos que sacaba pecho el presidente de la comunidad, pero ¿eso qué supone? ¿Que vamos a estar patas arriba absolutamente en los próximos meses? Cuéntenos.
Bueno, en este sentido, tenemos dentro de la Comunidad de Madrid 2.600 kilómetros, por tanto tenemos una oferta de carreteras francamente muy, muy importante. Y lógicamente era necesario, sobre todo teniendo en cuenta que la pasada legislatura, pues debido a la situación económica, pues la capacidad de inversión se vio mermada, y lo que hemos hecho ha sido no solamente recuperar la capacidad de inversión en el mantenimiento, sino ponerla a las cotas más elevadas. ¿Por qué? Porque en los próximos 3 años, que es la vigencia de ese contrato, lo que queremos es repasar los 2.600 kilómetros. Nunca antes en la Comunidad de Madrid, en 3 años, se había llevado a cabo un repaso, un refuerzo del firme, la señalización vertical, horizontal, la limpieza de las cunetas. Como digo, nunca antes se había hecho un esfuerzo inversor tan importante en lo que al mantenimiento se refiere. Por lo tanto, pues sí, indudablemente, a partir de ya, a partir del verano, que es una fecha muy propicia para efectuar este tipo de labores de conservación y de mantenimiento, pues aprovecho pues para pedir disculpas a todos los conductores, porque lógicamente todo este tipo de actuaciones pues generan una inconvenientes, molestias, pero también es una cosa muy importante, que es el de tener en un muy buen estado los firmes de la Comunidad de Madrid, porque eso lo que hace es mejorar la seguridad de los conductores, de los ocupantes de los vehículos y, por supuesto, pues de todos aquellos que también circulan con bicicletas, etcétera, etcétera.
Sí que es verdad que algunas carreteras ya había algunos socavones y sí que requería, ¿no?
Algún bachecillo.
algún bachecillo, pero sí que es verdad que era necesario. Lo que pasa es que empiezan estas obras justo con la operación asfalto del ayuntamiento, y yo no sé qué va a ser de nosotros, de los madrileños. Pedro, por favor.
Bueno, pues efectivamente, yo creo que una de las actuaciones más marcadas en el tiempo, sin ningún lugar a dudas, son las operaciones de asfalto. La ciudad de Madrid está llevando a cabo también una actuación muy, muy importante, y la Comunidad de Madrid también va a tener lugar. Pero bueno, yo, como digo, pues pedir algo de paciencia. Siempre se hace intentando incidir lo menos posible en el funcionamiento, en la operación de las cosas cotidianas de los madrileños, pero como digo, es muy importante tener esos 2.600 kilómetros en perfecto estado de conservación, señalización, repasando aquellos puntos en donde históricamente se ha producido algún tipo de accidente o de siniestro, y por esa razón también, pues en la presente legislatura se han actuado en más de 114 kilómetros de trazado que se denominaban puntos negros o puntos críticos. Por lo tanto, como digo, pues es un asunto importante y que merece la pena invertir en ello.
Vamos a contar y a narrarles hoy a nuestros oyentes este arranque de la Fiesta del Orgullo con el pregón de los Javis, y nosotros estaremos presentes como cadena pública de aquí, de la Comunidad de Madrid. Y lo que sí quería saber es, al final, ¿qué ha quedado con respecto? Lo primero, la actuación, la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid con respecto a esta festividad que atrae a tantísimo turismo. Y en segundo lugar, ¿qué opina usted de este veto ¿no? Del veto de que no acuda al PP.
A mí los vetos no me gustan, independientemente de por parte de por quien vengan o los colectivos que sean. Yo creo que en este sentido Cogan, dentro de la autonomía que tiene como organizador, lo primero decir, la Comunidad de Madrid ha trabajado, trabaja y va a seguir trabajando por identificar y por generar las mismas oportunidades y salvaguardar los derechos individuales de todas las personas, de todos los colectivos LGTBI, independientemente de que se nos vete o no se nos vete. Nos hubiera gustado que nos hubieran invitado, porque lo que están haciendo con ese veto es impedir que el presidente de todos los madrileños pueda participar. Con ese veto están impidiendo el que se dé un mensaje, no solamente a Madrid y a España, sino al mundo entero, de que existe una falta de representación, porque desde el más absoluto respeto a todas las ideologías, personas del colectivo LGTBI las hay de todo signo político. También en el Partido Popular los tenemos y nos sentimos además muy orgullosos de ellos, y por lo tanto creemos que tenemos nuestra legítima aspiración de poder estar ahí presente. Y yo el otro día lo comentaba también en el programa de la Casa en Telemadrid, en la otra, en el programa del Círculo, muchas de las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de este gobierno y que no son gestos, que son actuaciones concretas y muy importantes. Recuerdo perfectamente, además yo era el presidente de Metro de Madrid por aquel entonces, el año pasado, y ya Metro tenía 98 años de historia a sus espaldas, fue la primera vez en toda la historia en el que se abrió Metro de Madrid durante las 24 horas de cara a garantizar la movilidad de todos los visitantes con la celebración del World Pride. Eso costó 860.000 euros. Ojo, 860.000 euros. Se han llevado a cabo políticas de concienciación, campañas de comunicación. Se ha puesto a disposición no solo lo que es en Radio Televisión Madrid a disposición del colectivo para lanzar las bondades, el respeto que tiene que llevarse a cabo, el de significarles y el de dignificarles, y además el de cuestionar y criticar los atropellos que en algunos casos miembros de este colectivo han tenido que soportar, sino que se han llevado a cabo actuaciones como, por ejemplo, en que en todas las bibliotecas de la Comunidad de Madrid ya hay un apartado específico de libros con la temática LGTBI, en el que se está trabajando también para que antes de que finalice el año, en las tarjetas sanitarias, las personas LGTBI tendrán la oportunidad de estar reflejados por su nombre sentido. Al igual que también ya se han dado indicaciones desde la Consejería de Educación para que nuestros colegios públicos estén adecuados a la realidad que viven algunos niños y algunas niñas. Por lo tanto, son hechos que ya han tenido lugar, muchos otros que se están llevando a cabo. Ahora bien, los organizadores ya se lo hemos dicho por activa y por pasiva. La invitación corresponde al convocante, no al convocado.
Ya. ¿Le parece que hay algo detrás? ¿Algo detrás, bueno, de este veto?
Desconozco si hay algo detrás o no. Tampoco quiero locubrar en ese sentido. Como digo, además el propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, yo le llevo escuchando desde hace prácticamente 15-20 años ser un fiel defensor y precursor dentro del Partido Popular de los derechos del colectivo LGTBI. Vamos, no es ningún retrógrado, no es ningún señor de dos siglos atrás con un pensamiento que no corresponda con el siglo XXI en el que todos somos iguales.
Quizá por eso le ha dolido, ¿no? Yo creo
pues
que
posiblemente sí, posiblemente sí. Yo reconozco que, y además me siento muy orgulloso, cuando algunos debates en el Partido Popular, como por ejemplo este, eran difíciles de abordar, sí. A mí hace prácticamente, ya no lo recuerdo, pero por lo menos 15 años, el colectivo Guirigay me concedió un premio porque, aun estando en la oposición, yo apoyé una moción pues para que las personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. El colectivo de Transsexualia también me ha dado un premio, porque en mi etapa anterior, es que como esta legislatura he pasado por muchas consejerías, he tenido oportunidad de conocer muy transversalmente algunas de ellas, y Transsexualia también nos concedió un premio, porque lo que hicimos fue, dentro de los criterios de puntuación y de baremación para la obtención de una vivienda de protección pública, de una vivienda social en concreto, y lo que hicimos fue equiparar a las personas del colectivo LGTBI que habían sufrido algún tipo de agresión o discriminación por su condición sexual, las equiparamos dotándolas con 3 puntos como a las mujeres víctimas de violencia de género. eso no son brindis a sol, esos son hechos. Pero como digo, nosotros estamos muy satisfechos del trabajo que estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo, estemos o no en la cabecera de la manifestación, porque seguro que entre la gente estaremos.
Hay muchas cuestiones que tratar con usted, pero mis compañeros ya ponen cara. Isaac, adelante.
Yo le quería plantear, plantear dos preguntas muy diferentes. Una relacionada con, vuelvo al Partido Popular, con una actitud que se ha comentado en la mesa de debate, que a mí me sorprende y que tiene que ver con la queja permanente de Pablo Casado respecto a la denuncia de presiones supuestas en la militancia y entre los compromisarios para votar a una u otra candidatura. Yo creo que es una opinión y quería saber si la comparte, que hace un flaco favor al propio Partido Popular en cuanto a que está sugiriendo que no hay democracia interna en el Partido Popular. No sé qué.
Bueno, yo ¿qué aquí, opina usted? Bueno, yo lo primero a negar la mayor, al menos en el entorno en el que yo me encuentro. Y repito, yo he estado en 3 años en 3 consejerías, por lo tanto conozco muchos cuadros de mando dentro de lo que es el gobierno de la Comunidad de Madrid. Soy presidente local de Torrejón de Ardoz y por lo tanto, pues oye, tengo una relación muy cordial y muy cercana con los mandos intermedios del Partido Popular. Y en primer lugar, de veras, negar la mayor. Y lo que voy a hacer es remitirme a un comunicado que creo que además ha dado traslado a los medios de comunicación del COC, en el que determina que no ha existido ningún tipo de presión. Yo no sé si esto obedece a una estrategia, obedece quizás a que ellos pues han podido percibir en un distinto grado de intensidad de lo que cualquier otro pudiera percibir lo que es una invitación o lo que es un comentario, y que ellos puedan interpretar que esa invitación o comentario, según su baremo, está siendo una presión o algo por el estilo. De veras, no quiero echar combustible a este no incendio, repito, a este no incendio. Y bueno, yo creo que eso obedece, bueno, pues a las fricciones mínimas que pueden existir en un proceso, como digo, que para nosotros también es nuevo, porque siempre hemos estado manejando la figura tan democrática como cualquier otra, que era anteriormente la de los compromisarios, y que ahora en esta ocasión pues vamos a ese formato mixto de una doble vuelta.
Tenías dos cuestiones. Como hablabas de presiones, déjame también que apunte precisamente al vicepresidente, porque es que hoy el rector de la Universidad Rey Juan Carlos apuntaba a Van Grieken, consejero de Educación, e incluso una profesora también denunciaba presiones. Hemos escuchado al propio consejero diciendo que era petición de información, que era diferente a presión. El propio presidente Garrido se ha manifestado, ¿no?, en esa misma línea, pero sí me gustaría, ya aprovechando su presencia aquí, la matización es importante.
Sin ninguna duda, cualquiera que conozca al consejero de Educación, a Rafa Van Grieken, yo creo que la única presión que tiene es la arterial, vaya por delante, porque es un tipo de una afabilidad infinita. Yo defiendo que el consejero Van Grieken se haya puesto en contacto con la universidad, en primer lugar, porque creo que fue el propio rector el que intentó ponerse en contacto con el consejero, y porque además estábamos hablando de una cuestión muy importante. Estábamos hablando ni más ni menos que de dotar de credibilidad y de legitimación a la propia universidad. Por lo tanto, parece razonable que si existía un expediente, pues se pudiera acceder a este y obtener los certificados, los informes o cualquier documento que lo que pudiera fuese verificar, no solamente el que se hubiese cursado por parte de la alumna Cifuentes, sino lo más importante de todo, que es la honorabilidad de la institución universitaria. Y repito, yo en ese sentido estoy convencido que, lejos de la presión, lo que se habrá puesto es intención de colaborar con la universidad, y que existía cualquier tipo de certificado o de documento que aportara claridad a esa situación, eso es lo que se ha pretendido alcanzar y no cosa distinta.
Javier Gallego también quiere preguntar, y nosotros queremos también hacernos eco de esa carta del presidente Garrido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero será después de esto.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Está con nosotros el vicepresidente, consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán Ojeda. Nos quedan todavía 11 minutos que vamos a aprovechar para hablar, decíamos, de esa carta de Garrido, de Ángel Garrido, que pedía por carta a Sánchez que convoque la conferencia de presidentes. Claro, aquí hay un problema de financiación. Y habrá que encararlo inmediatamente, ¿no? No sé qué respuesta han tenido de Pedro Sánchez.
Bueno, aunque todos los oyentes estoy convencido que están plenamente informados, porque este es un asunto de plena actualidad y que por otra parte es un asunto de plena actualidad desde hace más de una década, que es prácticamente el tiempo que lleva vigente este nuevo modelo de financiación que llevó a cabo el expresidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero. Este modelo lo que ha hecho ha sido perjudicar a la financiación de los servicios y de las infraestructuras de los madrileños, porque la Comunidad de Madrid deja de percibir aproximadamente unos 1.400 millones de euros cada año, que estamos hablando, francamente, de una cifra muy, muy, muy importante. Una cuestión que no solamente la decía el propio Pedro Sánchez, sino que también la pedían encarecidamente todos y cada uno de los líderes regionales del Partido Socialista, era que se tenía que llevar a cabo un modelo de financiación autonómica. En mitad de la crisis, en mitad de la tormenta perfecta, pues parecía complicado poder abordar algo tan complicado como es el reparto de recursos económicos. Pero ahora que la recuperación económica es una realidad, queda mucho por avanzar y todavía queda mucho por atender, porque no todas las personas están en la misma condición y han recuperado la que era su normalidad y su capacidad económica de hace 7, 8 o 9 o 10 años. Era el momento en el que el propio presidente del Gobierno ya estaba empezando a dar los primeros pasos, pues haciendo, como digo, pues esa voluntad de la cuadratura del círculo. El presidente del Gobierno, nos llevamos la sorpresa, bueno, no era sorpresa como tal, lo primero, que no va a convocar elecciones y que va a agotar la legislatura, cosa que por otra parte era un secreto a voces. Pero lo que nos ha sorprendido muy mucho es que una de las primeras jarras de agua fría que ha echado a todos los presidentes regionales, también a los de su propia formación política, ha sido el que no va a abordar el modelo de financiación autonómica. Y por esa razón, el presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, lo que dijo fue: nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos un modelo de éxito, que es tener buenos equipamientos, buenas infraestructuras, buenos servicios. Queremos tener los mejores y por esa razón es importante que la Comunidad de Madrid disponga de esos aproximadamente 1.400 millones de euros, y además lo hacemos con una presión fiscal baja, pero lo hacemos con una presión fiscal baja que no es un dumping fiscal, porque todas las comunidades autónomas tenemos el mismo margen de maniobra en el tramo autonómico de determinados impuestos. Y por esa razón, el presidente lo que dijo fue: convóquese esta conferencia de presidentes, y estúdiese el modelo madrileño, que es un modelo de éxito en lo que a la generación de empleo, la incorporación del número de cotizantes a la seguridad social, somos muchos más los que pagamos un poquito menos, con eso conseguimos recaudar una cifra muy importante, y si este modelo funciona para Madrid, ¿por qué no vamos a implementarlo en otros territorios?
Me parece bien. Vamos a hablar luego de esos millones, pero Javier, no te quedes con las ganas.
Yo es que, bueno, me quedo con las ganas seguro ya de muchas cosas porque nos queda poco tiempo, pero como para mí el Partido Popular se está viviendo un momento clave para España, porque el Partido Popular es un partido clave para España. Entonces, teniéndolo aquí a 24 horas de la jornada clave de mañana. Sé que me va a contestar políticamente correcto, pero yo voy a meter el dedo, a ver si se moja, porque usted tiene, como ha dicho antes, en Torrejón, tiene pálpito con la militancia y con los cuadros. Su presidente, Ángel Garrido, se ha decantado por Cospedal. Parece ser que Pablo Casado en las bases, bueno, tiene un viento
a favor.
¿Qué pálpito tiene para mañana?
Bueno, yo, antes creo que me han preguntado, y no sé si me han preguntado, pero en cualquier caso no lo he dicho. Yo voy a votar a María Dolores de Cospedal. Entiendo que esto nadie lo interprete como una injerencia o como cosa distinta. Tengo un número de militante, como cualquier otro, estoy al corriente de pago y me he inscrito. Es decir, soy uno más de los miles de madrileños y de españoles que vamos a tener la oportunidad de votar mañana. Yo francamente creo que las dos candidaturas que van a tener un mayor respaldo el día de mañana será la de María Dolores de Cospedal y la de Pablo Casado. Espero no equivocarme, si no, mañana no sabré dónde meterme, porque mi olfato político habrá formado parte del pasado.
Yo apostaría también por ahí.
Pero
también
creo que francamente por ahí van a ir las cosas. Y luego, sobre todo, una cosa. Quizás María Dolores de Cospedal tenga una implantación más horizontal a nivel nacional, y Pablo Casado creo que va a tener un buen resultado en Madrid. ¿Por qué? Pues porque a Pablo Casado se le identifica como alguien de Madrid, claro. Es alguien que estaba sonando muy mucho su nombre para
alguna candidatura,
diferentes responsabilidades dentro de un año, efectivamente. Por lo tanto, como digo, los tres han hecho una magnífica campaña, vaya por delante, y los tres han contribuido muy mucho a tener muy viva la sede y la militancia.
¿Y cree que va a haber unidad en el pospartido? Porque eso es clave para el PP.
Estoy
como
convencido.
Se visualice lo contrario. Antes decía usted eso de los adversarios están enfrente, nosotros somos compañeros. Bueno, eso es lo políticamente
correcto. Lo que no
correcto.
Voy a decir es todos es, al suelo que vienen los nuestros.
No, es que
eso no lo voy a decir
otros,
en
otros
antena.
Muchos, yo suscribo eso de los adversarios están enfrente, los enemigos en casa, ¿no? Pero bueno, entiendo sí, que verdad, no pueda verdad. Decir eso. Ahora, la unidad es clave para el Partido Popular.
Sin duda,
el día de
sin
mañana.
Duda, sin duda.
Como se visualice enfrentamiento después de estas primarias, ahí tiene un problema muy serio.
Para el Partido Popular es un reto muy importante. Y también es un reto muy importante para España. De veras, yo creo que el Partido Popular, al igual que el Partido Socialista, han sido dos formaciones políticas que en líneas generales, desde las antípodas ideológicas, han hecho cosas muy importantes y que han permitido que en estos 40 y pico años nuestro país haya dado un giro a mejor notable. Francamente, muy notable. Y el Partido Popular tiene un papel fundamental. Lo ha tenido, lo tiene y lo debe tener. Somos la principal formación política del centro-derecha, del centro-reformista, cada uno lo llama como considera oportuno. A mí particularmente no me gusta mucho el tema de poner etiquetas. Hemos pagado un precio muy alto por los casos de corrupción que ha habido dentro de nuestro partido y que nosotros hemos sido también las principales víctimas, porque evidentemente se nos ha caído la cara de vergüenza cuando hemos visto que personas que estaban a nuestro alrededor, además del interés general que se les presuponía, se han dedicado a otras cosas. Lo hemos combatido, lo seguimos combatiendo y, por lo tanto, francamente, yo confío en que tiene que haber un Partido Popular unido, muy unido, en el que no sobra absolutamente nadie, sobre todo por una cuestión muy importante. Hoy, el que haya personas de la sociedad civil que decidan incorporarse a una formación política, francamente es muy complicado, porque la profesión de la política, pues hoy no atraviesa su mejor momento. Antiguamente era muy loable que alguien de la empresa accediera a una formación política y luego en su salida se valoraba positivamente. Hoy es todo lo contrario. Por lo tanto, dentro de los que somos, nadie sobra. Y ojalá que este proceso de renovación, de generar nuevamente ilusión, permita contar con todos los que hoy están, y ojalá que muchas personas se sumen a nosotros, al igual que otras fuerzas políticas, para dignificar esta profesión que tiene un único objetivo, que es estar al servicio de las personas.
Te quedaste con ganas, Isaac, de una segunda cuestión, pero tenemos un minuto nada más. Adelante.
Ya ha contestado, porque me refería a la trama que ayer afloró en toda España.
Sí, muy importante.
Que de alguna manera yo creo que al ciudadano le transmite la idea de que la corrupción es transversal. No entiende de colores políticos.
Ni de siglas, ¿no? Ni de, afecta a nuevos partidos.
Ni de siglas, ni siquiera de cargos, porque hay hasta jefes de policía municipal implicados.
Indudablemente, en la operación Enredadera, que comenzó en el día de ayer, y desconozco si hoy todavía seguirán interviniendo.
Ya está en libertad provisional, hasta ahora el alcalde de Arroyo Molinos. Ya está en libertad provisional, pero realmente ayer fue un impacto, ¿no?
Sí, sin duda.
Saber de su detención.
Pues en primer lugar decir una cuestión, y es que el Partido Popular ha sufrido muy duramente en las críticas de que decíamos algunos que éramos una formación corrupta, cosa que no es verdad. Cosa distinta es que en una gran organización pueden entrar personas que tengan como misión principal llevárselo. Y eso puede ocurrir en el Partido Popular, eso puede ocurrir en el Partido Socialista, como ha ocurrido, y eso también, lamentablemente, ha ocurrido, al menos presuntamente, también en una de las nuevas fuerzas políticas, en este caso, en Ciudadanos. Se trata de una intervención que ha tenido lugar en el día de ayer, la operación Enredadera. Felicitar en primer lugar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por todas y cada una de las acciones que llevan para garantizar la legalidad, absolutamente la legalidad, y en el que hemos conocido cómo ha habido pues detenciones de altos cargos
de alcalde,
de Ciudadanos,
consejeros,
responsables,
concejales,
algún concejal, también algún empresario, funcionarios de alto rango de diferentes ayuntamientos y administraciones. Y bueno, pues en primer lugar, pedir celeridad a la justicia, con todas y de cada una de las garantías, como no podía ser de otra manera. Pero con esto lo que se pone de manifiesto es una cosa, y es que en cualquier gran organización puede intentar aprovecharse alguien que tenga mala intención, mal corazón, y que en lugar de actuar por el interés general, lo haga por el interés particular. Y bueno, pues en este, a mí particularmente...
Pero no son cuatro garbanzos negros los que... Es que es una trama, ha indignado socialmente muchísimo, porque lo que apuntaba Isaac, se ha visualizado,
claro, hablamos de
que hay como un sistema que no afecta a cuatro garbanzos negros de un partido, de otro, el de enfrente. ¿No será que también faltan controles, sobre todo en la administración cercana a los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, que es su negociado? ¿Faltan controles mucho más efectivos a la hora de evitar ya no solo las tentaciones que siempre va a haber por condición humana en los políticos, sino que sea fácil esa corrupción en el pequeño detalle, en los semáforos simplemente, que es de lo que se trata?
De veras, hay un gran cuerpo de funcionarios que trabajan para velar las intervenciones y la abogacía general, y los letrados es gente muy exigente. Y por ejemplo,
indudablemente.
Por esa razón yo creo que quizás ahora prácticamente casi todas las administraciones, al menos la Comunidad de Madrid lo ha llevado a cabo, prácticamente ponía como criterio único el precio, porque ahí, bajo esa tabla rasa, nadie puede desviar un céntimo a ningún sitio, porque lejos de estar en una posición de ventaja, estaría en una desventaja. En ocasiones se nos critica que abusamos de la subasta, pero eso también nos da una enorme tranquilidad, y por esa razón la hemos estado implementando en numerosas ocasiones.
Creo, Pedro Royán, que tiene tantos actos que no va a dar abasto.
Creo que nos vamos a ver más de una vez hoy.
Pues sí, creo que sí, ¿no? Que nos vamos a ver más de una vez. Pues Pedro Royán, muchísimas gracias por habernos acompañado, vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hasta pronto. Estaba contándole a su jefe de prensa una iniciativa que si me dice que sí, estamos dispuestos a empezar con usted, pero ya la próxima temporada. Que se lo cuente él.
Perfecto.
Porque no saben qué lío le queremos meter.
Mientras no sea bailar en público, el resto me viene bien casi todo.
No, bailar en público no, esto no. Cantar sí, mire, estamos buscando voces de Madrid.
Tampoco es mi fuerte, vaya por delante.
Vale, bueno, pues tomamos nota. Isaac, Javier, gracias, buena semana.
Hasta otro día.
A todos, buen verano también, vicepresidente.